COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te contamos lo más destacado de nuestro deporte, del que te queda más cerca de casa. Es miércoles 2 de febrero de 2022 y tenemos muchas cosas que contarte durante la próxima media hora de radio. Comenzaremos, como es habitual, hablando de la actualidad celeste. La plantilla llega al Ecuador de la semana a la espera de los internacionales. Renato Tapia llegará en las próximas horas a Vigo tras finalizar sus compromisos con Perú, muy pendientes de su estado físico. Además, como cada miércoles, nos detendremos para hablar de todo lo que ha dado de sí una apasionante jornada para nuestros equipos de Primera y Segunda Federación. Tenemos mucho y muy buen balonmano porque vuelve la competición oficial para el Cangas con la Copa del Rey y hay derbi pontevedrés en División de Honor Plata. Con todos estos temas y con más cosas que os tenemos preparadas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que están al frente del control de sonido, de Santi Peón en la producción. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, lo más destacado de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La última hora del conjunto celeste pasa por el entrenamiento de esta tarde a las 4, en el que todavía no están presentes los internacionales celeste. Renato Tapia ya ha finalizado sus compromisos con la selección de Perú. Esta madrugada disputó, de hecho, el último encuentro ante Ecuador, partido que finalizó con empate a un gol. El centrocampista celeste partió como titular y, atención porque esto es importante, fue sustituido en el minuto 90 de partido por unas molestias que notó el propio futbolista. Los servicios médicos de Perú exploraron al jugador y decidieron que era mejor sustituirlo, aunque en un principio sus problemas físicos no parecen nada graves. Sin embargo, pues serán los servicios médicos del Celta los que evalúen el estado físico de Renato Tapia, que, si todo va sobre lo previsto, se reincorporará al trabajo con el grupo mañana jueves, con dos sesiones antes de enfrentarse al Rayo Vallecano en Balaídos. Muy poco tiempo de descanso para el peruano, que podría no estar al 100% para recibir a un rival complicado. Escuchamos, de hecho, a Renato Tapia después de ese empate de ayer contra Ecuador. Decía que el punto
le damos mucho,
es muy
valioso. Mucho valor.
Decía Renato Tapia que el punto conseguido ayer contra Ecuador es muy valioso.
Le damos mucho, mucho valor, punto muy importante, son rivales muy duros, ya lo demostró Colombia la fecha pasada y ahora también Ecuador de visita, entonces se le da mucho valor, creo que este punto se valora muchísimo, nos agarra muy, muy motivados como para afrontar las siguientes fechas.
Y destacaba sobre todo que aunque todavía no está nada dicho, lo importante es que dependen de ellos mismos.
Aún... Me parece ahí una palabra muy indiscreta, la verdad que nosotros estamos con toda la fuerza, con todas las ilusiones de meternos directo, sabemos que podemos, solamente depende de nosotros, no dependemos de nadie más.
Además, esta madrugada es el turno para los dos internacionales mexicanos, Néstor Araujo y Orbelín Pineda. Veremos si tienen minutos en el partido que enfrentará a las selecciones de México y Panamá. El seleccionador mexicano, el Tata Martino, explicaba la importancia de conseguir una victoria para estar en el Mundial de Qatar.
Tenemos que ser conscientes que donde estamos por nuestra propia responsabilidad y, bueno, y el objetivo y la ilusión es poder sacar este momento adelante, sabiendo que está claro dónde nos posiciona la derrota, pero también está claro dónde nos posiciona un triunfo, ¿no?
Veremos si tienen minutos ambos futbolistas celestes en este partido. Por otro lado, el próximo rival del Celta juega hoy un partido importante ante el Mallorca. Hablo del Rayo Vallecano, ni más ni menos que los cuartos de final de la Copa del Rey. El entrenador del Rayo, Andoni Iraola, destacó la ilusión que le hace al equipo pues poder pelear por el título, pero los compromisos internacionales hoy, por esos compromisos, no va a poder contar con su referencia, con su 9, con su goleador, con el colombiano Falcao, que llegará también muy justo al partido del sábado contra el Celta. Así hablaba el técnico vasco del Rayo sobre la ausencia del colombiano.
Antes del partido no me gustaría descentrarme un poco de lo que es el partido. Es lo suficiente importante para que, porque al final tú a veces hablas de ciertas cosas que luego en la prensa solo te ponen esa frase y parece que estás... Entonces, si me la preguntas después del partido, hagamos lo que hagamos, ojalá hayamos ganado y no suene a queja, pero hablaremos de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora prefiero centrarme en lo que es el partido, en el Mallorca, en nosotros, en el ambiente que vamos a tener y en afrontar bien este partido y si queréis después del partido de mañana hablamos de los otros temas, ¿no?
Y es que todos los compromisos internacionales con los jugadores sudamericanos están afectando a todos los equipos de la Liga Española y también pues, de otras competiciones. Hasta aquí con la información del Real Club Celta.
Escuchas COPE porque es más.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Es más información y más análisis.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿Cuál es la situación real de la pandemia en los países más pobres?
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
La voz del día es la de El Cholo Simeone y ha confesado que habló con Luis Suárez.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Continuamos hablando de fútbol porque como cada miércoles es momento de detenerse y analizar en profundidad lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación con un balance, yo diría que bastante positivo, de 3 victorias y tan solo una derrota, la del Corusio en el campo del líder del Unión Adarve. Compañero Antón Baldomir, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos charlando de nuestro único representante en Primera Federación, del Celta B, que tras el tropiezo ante la Real Unión volvió a la senda de la victoria. Lo hizo también en Balaídos y además de forma contundente, goleando al filial del Athletic con un marcador de 4-1.
Sí, la verdad es que bueno, es un carrusel de emociones y de resultados el filial esa temporada, ¿no? Pasamos de partidos de 0-7, de 4-1 a derrotas en casa. Bueno, creo que es un poco lo que explica mucho de la situación que vive el equipo, ¿no? Creo que tiene hablamos muchas veces, plantilla con un talento pues descomunal, ve muchos puestos, capaces de ganar partidos, no voy a decir casi de la nada, pero bueno, con mucha facilidad y después bueno, pues caer en otros encuentros en los que bueno, pues no compite todo lo bien, ¿no?, que se espera de él y bueno, pues eso es lo que nos produce la situación. No creo que el otro día vimos la mejor cara otra vez del filial, un equipo que bueno, que ante otro filial pues que también propuso, que es cierto que venía con más exigencias clasificatorias, pero bueno, sí que es cierto que se encontró con un partido de esos que les gusta, donde puede jugar, donde tiene espacios, donde bueno, pues los equipos no, o el rival no la aprieta de la manera que a lo mejor aprietan otros rivales, pues más física y bueno, yo creo que ahí es donde se va a reducir la calidad y el talento de un equipo que bueno, pues que es capaz de eso, ¿no?, de generar fútbol, de generar ocasiones y de ganar partidos con solvencia que vimos el otro día.
Bajamos una categoría, hablamos de nuestros 3 representantes en Segunda Federación, de Corusio, Pontevedra y Arosa. Por orden cronológico toca empezar pues con la mala noticia del fin de semana, la derrota por 2-1 del Corusio en el campo del líder del Unión Adarve. No sé, Antón, si el partido del equipo de los hermanos Montes se podría resumir como una primera parte para olvidar.
Sí, creo que esa es la mejor, ¿no? O sea, la mejor definición. Es una lástima que esa primera parte, bueno, pues tirase por la borda pues lo que después el equipo fue capaz de hacer ante un rival que sabemos que en su casa deja muy pocas opciones, que sabes que no te puedes equivocar. Creo que, bueno, pues el Corusio en la primera parte no compitió de la manera que exigen ese tipo de partidos. Tienes que estar muy concentrado, tienes que conceder muy poquito, tienes que, bueno, pues minimizar todos los errores que puedas, sobre todo en ese campo, y bueno, no lo hizo. Y sí que es cierto que después en la segunda parte vimos un Corujo mucho más convencido de lo que hacía, mucho más seguro con y sin balón, recortó distancias, tuvo ese penalti de Silva que, bueno, da la sensación de que puede serlo, pero bueno, creo que la idea es esa, ¿no? El hecho de que una primera parte contra un rival como Unión Adarve de esas características te penaliza y, bueno, pues al final vas a remolque y no eres capaz de sacar nada positivo, ¿no? Ya decíamos en la previa pues que para sacar algo de ese campo, para poder sorprender a Unión Adarve, todo lo que no puedes hacer un partido casi perfecto te penaliza muchísimo, ¿no? Y bueno, pues creo que lo vimos en esa primera parte en la que el Corujo no tuvo su mejor día y al final, bueno, pues acabó pagándolo con una derrota.
Y el que continúa intratable es el Pontevedra, que venció con solvencia en Pasarón al Móstoles por 4-1, un partido en el que los granates tuvieron toda la pegada que les faltó, por ejemplo, el día del Compos, ¿no, Antón?
Bueno, la pegada que viene mostrando, ¿no? Creo que lo del día del Compos fue casi un accidente, creo que el equipo generó muchísimo fútbol en el Verboquete, que mereció ganar, que tuvo ocasiones para hacerlo, pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Y creo que el otro día pues volvimos a ver a un rival que está en un momento de forma y de fútbol creo que muy bueno, que ojalá os mantenga hasta final de temporada, que creo que bueno, que a nivel ofensivo es de los mejores equipos de la competición, que bueno, que el otro día pues ya volvimos a ver un poquito más a Rufo con media hora, creo que va sumando efectivos y yo creo que ahora mismo son todo buenas positivas, noticias buenas en el Pontevedra, salvo pues lo que hablamos muchas veces, ¿no? Ese nivel de puntos que está marcando Unión Adarve, esa distancia que no se acaba de recortar, uh-huh. Pero bueno, creo que ese es el único pero, ¿no? Que viene, yo creo que un poco derivado de esa primer inicio de liga en el que, bueno, pues el Pontevedra se dejó puntos que no esperábamos, pero yo creo que aún tiene esperanzas, aún tiene tiempo y sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? Ese, bueno, pues partido que queda entre ellos y que puede marcar mucho el futuro del primer puesto.
Ese partido que, como dices, Antón, va a ser clave. Y el último de nuestros equipos, el Arosa, consiguió una victoria sobre la bocina y nunca mejor dicho en Alomba contra el Marino de Luanco por 2-1. Un partido en el que recuerdo que Jorge Otero admitió que no le gustó en exceso el juego de los suyos, pero es que juegues mal o juegues bien, lo que importa al final, Antón, contra un rival directo además como el Marino de Luanco, es ganar no solo por los 3 puntos, también por el gol a verás.
Sí, bueno, Jorge es una persona sincera y es de agradecer, ¿no? Cuando te encuentras entrenadores que reconocen que su equipo no merecía ganar, ¿no? Creo que el otro día el Marino de Luanco en muchos momentos del partido fue mejor que el Arosa, tuvo ocasiones muy claras, creo que bueno, pues que el Arosa no hubo tramos del partido en que bueno, le costó apretar muchas de las cosas que hace bien el Marino. Sufrió con el espacio que dejó detrás de la espalda de sus defensas y bueno, pues al final esas cosas que a veces hablamos, ¿no? De que bueno, otros días que merecías y que no tuviste premio, pues mira, lo encontró casi al final de todo en un centro lateral que atacaron bien, probaron bien el área y bueno, pues al final los puntos se quedan en casa, puntos que son no voy a hacer vitales, pero son de esos puntos que te saben mucho mejor, primero porque no los mereces, segundo porque llegan al final del partido y tercero porque haces con un rival directo que ya no es que sumes tu 3, es que le dejas a ellos sin sumar y eso te da mucho aire en una zona baja de la clasificación pues, que se está apretando muchísimo de cara al final de liga.
Desde luego, es que además deja a 6 puntos el descenso, la Rosa. Antón Baldomir, compañero, como siempre, que muchísimas gracias por compartir este ratito de charla con nosotros y que aquí te esperamos para el próximo miércoles. Cuídate mucho y un abrazo.
Igualmente, como siempre, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Terminamos con el fútbol y hablamos ahora de balonmano. Tenemos hasta 3 encuentros muy interesantes que se disputan la tarde-noche de hoy. El primero, y quizá el más destacado, es el regreso del balonmano Cangas a competición oficial con la disputa del partido de ida de la tercera ronda de Copa del Rey. El partido será a las 8:15 de la tarde visitando a un rival complicado de su misma categoría como es el Huesca. El encuentro de vuelta se disputará en Ogatañal el próximo miércoles y el premio pues no es otro que pasar pues a la fase final de la Copa del Rey, algo que no consigue el Cangas desde la temporada 2016-2017. Esta mañana hemos charlado con el entrenador del Frigoríficos, con Nacho Moyano, que admitía que siempre es una incógnita saber cómo rendirá el equipo después de un parón tan largo porque desde antes de Navidades no disputa el Cangas competición oficial. Y aunque tienen que recuperar poco a poco el ritmo de partidos, dice Nacho Moyano que la pretemporada ha sido buena.
Bueno, pues evidentemente después de cada parón pues sí que es una incógnita, ¿no? El saber cómo vamos a rendir una vez que reiniciamos ahora la competición, cómo vamos a ser capaces de volver otra vez a coger ritmo, ¿no? Yo creo que bueno, la pretemporada ha sido buena, hemos ido cumpliendo objetivos dentro de las incidencias que hemos ido teniendo todos los equipos, con algún convocado con su selección, bajas a entrenar, pues bueno, pues la vacuna, esta última dosis, pues te deja más... con más secuelas y bueno, pues un poco con esas incógnitas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la pretemporada ha sido buena.
Por lo tanto, el equipo ha preparado bien el regreso a la competición con una pretemporada con muchos entrenamientos y también partidos amistosos en el que los resultados, o en los que los resultados, mejor dicho, no han sido del todo positivos. Algo que no preocupa al técnico del Cangas porque dice que lo realmente importante comienza esta tarde.
No, yo creo que los resultados de pretemporada, tanto estos como los de verano, no valen para nada, ¿no? Tanto como los negativos, como si hubieran sido más positivos. Yo creo que hay que cogerlos siempre con alfileres, porque al final no sabes cómo está el equipo contrario. Tú estás bastante cargado. Bueno, yo creo que no hay que darle ningún tipo de importancia. Ya te digo, ahora que han sido negativos, ni si hubieran sido positivos, no valen para absolutamente nada. Lo que vale es lo que empiece a pasar a partir de miércoles.
Cree que la igualdad va a ser la tónica dominante en la eliminatoria contra el Huesca y apunta a la importancia de conseguir un buen resultado en el partido de esta tarde que les permita llegar muy pero que muy vivos al encuentro de vuelta en Cangas.
Bueno, pues yo creo que muy igualada, ¿no? Al final está un 50% más o menos. Lo que hay que ser capaces es de llegar vivos al partido de vuelta en casa, ser competitivos el miércoles, intentar sacar el mejor resultado posible y luego en el de vuelta pues acabar de rematarlo, ¿no? Que tiene que ser un poco la idea, pero yo creo que va a estar marcada un poco por la igualdad.
Si nos guiamos por la clasificación en Liga Sobal, el Cangas debería partir como favorito para avanzar a la siguiente fase porque los cangueses son quintos y su rival, el Huesca, es noveno. Sin embargo, Nacho Moyano no ve a ningún claro favorito, pero sí que destaca la importancia que supone jugar el partido de vuelta con su gente en Ogatañal.
No creo que haya favorito entre los dos equipos. Quizás nosotros tenemos la ventaja de poder jugar el partido de vuelta en casa, pero evidentemente para eso hay que llegar vivo a ese partido, ¿no? Entonces eso pasa por hacer un muy buen partido en el del miércoles y ser competitivos.
Hace 5 años que el Cangas no está presente en una fase final de la Copa del Rey. Sería, además, la primera vez para muchos jugadores de la actual plantilla. Por eso, Nacho Moyano dice que ve a sus jugadores con una ilusión increíble.
Bueno, pues evidentemente es un torneo que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Yo creo que a todos los que no hemos jugado nunca una fase final lo tenemos bastante marcado y a ver si somos capaces de llegar, ¿no? Ya te digo que aquí en general, en el vestuario y a mí en particular, nos hace muchísima ilusión.
Esto en cuanto a la eliminatoria copera, que comienza esta misma tarde, pero tenemos otros 2 partidos correspondientes a División de Honor Plata, encuentros que en su día fueron aplazados por casos COVID. El Acanor Novas, tras caer este pasado fin de semana contra el Teucro, visita hoy a las 7 al Balonmano Soria. Lo hace en una situación complicada, con hasta 5 bajas importantes. Su entrenador, Álvaro Senovilla, hablaba de la importancia de ganar para seguir enganchados a la pelea entre los 5 primeros.
Es bastante duro competir a un nivel alto durante todos los partidos y bueno, pues yo creo que en Soria pues no va a ser menos, ¿no? Vamos a tener una pelea importante. Creo que ellos también, bueno, pues lo plantean como un partido clave para sus objetivos de intentar entrar en una zona tranquila, nosotros para seguir ahí enganchados, ¿no?
Y 1 hora y media después, a las 8:30 de la tarde, se disputa en el Municipal de Pontevedra el derbi de la ciudad del Lérez entre Cisne y Teucro. Y como la ocasión lo merece, nos detenemos para hablar de este partido con el capitán del Cisne, Alex Chan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alex, ¿cómo se llevan esas horas previas a un derbi? Un partido que siempre es especial para vosotros y en el que a lo mejor conseguir la victoria va más allá de 2 puntos, ¿no? Sobre todo por la afición.
Sí, es un partido especial, conocemos lo mucho que nos gusta a nosotros jugar los derbis, también a la afición y el ambiente que se respira siempre que llega un derbi, y lo afrontamos como todos los partidos, siempre intentando estar lo más concentrados posible, preparando durante la semana el partido lo mejor posible, y después sí que tiene un puntito más, porque al final te juegas un poco el honor aquí en la ciudad, independientemente de los puntos, sí que nosotros puede ser que vayamos para el grupo de arriba y ellos no no puedan llegar igual ya matemáticamente a estar en ese grupo, con lo cual para la siguiente fase ya no serían puntos útiles para ninguno de los dos equipos, pero te estarías jugando el honor aquí en la ciudad.
Que también es muy importante. ¿Dentro del vestuario respiráis ese ambiente de derbi o vosotros preferís tomarlo como un partido más de la temporada?
Sí, sí, siempre se respira algo de ambiente de derbi, porque siempre te afecta lo que pasa de puertas para afuera, porque también todo el mundo se anima un poco más, la afición también se anima, ves que la rivalidad sana que hay entre ambos equipos pues también alimenta un poco el espectáculo. Entonces, a pesar de que sea un partido más de la liga a todos los efectos, pues siempre tiene ese puntito de que a todos nos gusta pues salir vencedores de este partido.
Llegáis a este partido tras 4 victorias consecutivas en liga. Sí que es cierto que os visteis obligados a parar el pasado fin de semana por el aplazamiento contra Guadalajara. Supongo que cuando llegan los buenos resultados, como era vuestro caso con esas 4 victorias, lo último que quiere el equipo es parar, ¿no, Chan?
Sí, sí que sobre todo los parones pues te causan un poco más de incertidumbre, sobre todo para el estado de forma pues también se nota, porque el ritmo de competición es importante, pero no pasa absolutamente nada. Tenemos que salir ahí exactamente igual que cualquier otro partido, sabiendo que la racha positiva que arrastramos desde atrás sigue estando ahí, que depende de nosotros hacer un buen papel y afrontar las dificultades que podamos tener como tenemos que hacer y sin ningún tipo de excusa.
Y sobre vuestro rival, sobre el Teucro, parece que ha dado con la tecla para empezar a ganar partidos, a sumar puntos. El otro día, por ejemplo, lo hizo contra Novas, también contra Soria, compitió bien, recuerdo, contra Burgos. ¿Crees que por todo ello son ahora un equipo más difícil de batir?
Sí que es. Está claro que es un equipo más difícil de batir, aunque yo ya lo dije en el primer partido, es un equipo que a mí me gusta. Y cómo luchar los partidos, independientemente de que algún partido pues haya sido una desventaja más abultada o menos, sí que siempre lucha los partidos, por lo menos al principio y ya en la ida me parecía un rival muy competitivo y así fue, no nos despegamos en ningún momento y no ganamos con comodidad, y es que pues espero que tampoco sea así y va a ser un partido mucho más difícil, sobre todo por el estado en el que puedan venir ellos, sobre todo de moral. Han ganado partidos últimamente, han ganado a rivales importantes de la categoría, y si ya antes era un partido muy complicado, pues ahora aún lo es mucho más, con lo cual hay que estar muy alerta.
Y ya la última por mi parte, Chan, y aunque es un derbi y no suele gustar asumir pues este papel, inevitablemente yo creo que por la situación clasificatoria de ambos equipos, quizá os toca asumir un poco ese rol de favoritos en el partido de esta noche, ¿no?
Sí, hay que asumirlo, está claro, no queda otra. Por nuestra posición tenemos que asumir el papel de favoritos, lo cual no quiere decir que haya ningún trabajo hecho antes de jugar. Al final todos los partidos tienes que jugar, tienes que demostrar por qué a uno se da favorito y a otro no, pero eso no te da ninguna ventaja. Con lo cual sí, lo asumimos por nuestra posición en la liga, pero sabemos que las condiciones son iguales para los dos equipos y ambos vamos a tener que luchar lo mismo para llevarnos esta victoria. O sea que nada, partimos ambos desde cero.
Desde luego. Alex Chan, jugador del Cisne, ojalá vivamos un partido muy bonito esta tarde-noche aquí en Pontevedra, que se lo lleve el mejor. Muchísima suerte también para vosotros. Y lo dicho, que sea un auténtico partidazo. Muchísimas gracias, Alex.
Seguro que sí, que seguro que va a ser un buen partido, estoy convencido de ello. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y del balonmano nos pasamos al baloncesto para dar buena cuenta de una noticia muy positiva. Tras superar el brote de coronavirus, la plantilla del Celta Zorca Recalvi ha regresado a los entrenamientos. Entrenadora Cristina Cantero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero y lo más importante, ¿cómo estáis después de ese brote de coronavirus que afectó a prácticamente a la totalidad de la plantilla? ¿Ya casi todas recuperadas?
Sí, nos falta una jugadora y un miembro del cuerpo técnico, pero sí, la verdad que ha sido un brote de los de ahora leve, que es como un resfriado, no hemos tenido nadie con complicaciones, así que dentro de lo que cabe, pues nada, todo muy bien.
Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Por otro lado, ¿cómo has visto a las chicas en el aspecto físico después de tener que guardar esta cuarentena en el regreso a los entrenamientos?
Bueno, bien, yo creo que venían con ganas de estar todas juntas otra vez. Bueno, está claro que físicamente bajas un pelín el tono, ¿no? Pero bueno, ellas tienen ganas de arrancar, de competir, y lo van compensando con las ganas, ¿no? Yo creo que eso es importante y bueno, ya te digo que en general bien.
Y aunque le pasa a todos los equipos, sí que es cierto que especialmente a vosotras, al Celta Zorca Recalvi, da la sensación de que el coronavirus está condicionando bastante vuestra temporada, ¿no?
Bueno, sobre todo ahora. Yo creo que el partido del otro día de Cáceres al final es una derrota muy condicionada por el coronavirus, por la situación que vive la plantilla en Cáceres. Y bueno, es una derrota que duele porque... es un equipo donde puedes competir, bueno, de hecho competimos el partido a un caro cruz del último minuto, incluso jugando de aquella manera. Entonces, bueno, sumar una derrota de esas con un equipo que está más abajo que tú, pues te duele porque te resta posibilidades, porque eso te obliga a sacar victoria en otro lado y no sabes si la vas a poder sacar. Y bueno, pues obviamente a partir de ahí te ves condicionada, pero bueno, no es que no puedes hacer nada, lo que no está en tus manos, no está en tus manos. Entonces la idea es que mentalmente nos repongamos, que físicamente estemos lo mejor posible y que retomemos la liga a cañón como podamos, y cuando vengan las triples jornadas de la semana, pues estarlo más preparadas. Pero es verdad que es un condicionante, pero entiendo que al resto de equipos pues están expuestos igual que yo.
Desde luego. Y ya la última. Aprovecho para preguntarte por lo siguiente. El partido del sábado contra Canoe. ¿Qué esperas de este encuentro? Porque además estáis los dos muy cerquita en la clasificación.
Bueno, yo creo que Canoe es un equipo muy gustoso de ver, muy dinámico, muy versátil sus jugadoras, con un juego que es chulo de ver, ¿eh? Entonces, bueno, va a ser un partido muy complicado, donde cada uno busque un poco... meter su ritmo de juego, su estilo, ¿no? Pues a nosotros nos gusta jugar mucho más interior, a él le gusta jugar mucho más dinámico con sus exteriores y generar las ventajas desde ahí. Bueno, yo creo que cada uno va a ir a ver quién se lleva el gato al agua de forma de jugar, ¿no? De imponer sus defensas. Pero bueno, espero un partido muy igualado, que los detalles sean los que decanten el partido para un lado y para el otro, pues ya sea en el rebote, ya sea en la efectividad de la línea de tres, que es muy, muy importante para los dos equipos, las faltas, ¿sabes? Es un poco un detalle de algunas defensas que pongamos imponer un entrenador o el otro. Bueno, pero creo que va a ser un partido muy bonito, creo que va a estar igualado y bueno, a ver qué somos capaces de hacer.
Los pequeños detalles que se suele decir, ojalá favorezcan en esta ocasión a vosotros, al Celta Zorca Recalvi. Cristina Cantero, que nos alegramos muchísimo de que estéis ya casi todas recuperadas, que hayáis pasado ese brote de coronavirus y ojalá ahora lleguen los resultados todavía mejores de los que estáis consiguiendo esta temporada. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros, eso espero.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de despedirnos, un par de noticias breves que debes conocer. La viguesa Susana Rodríguez Gacio ha sido nominada a los premios Laureus, considerados como los Oscars del deporte, y lo ha hecho como mejor deportista con discapacidad. Otro reconocimiento más que merecido para la campeona paralímpica en Tokio. Además, el marchador pontevedrés Daniel Chamosa sigue demostrando que está entre los mejores del ámbito nacional. Terminó sexto en el Campeonato de España disputado en Huelva. Y cuando todavía restan más de dos meses para el regreso de la Big Bay aquí en Vigo, el número de inscritos supera ya los 5.000. Hasta el 31 de marzo continúa abierto el plazo para inscribirte en la Medio Maratón Viguesa. Hasta aquí nuestro tiempo. Recuerda que mañana, a la misma hora, a las 3 y media de la tarde, estaremos contigo para contarte más cosas de nuestro querido mundo del deporte, como por ejemplo, cómo le ha ido al Cangas en el partido de Copa o el resultado del derbi pontevedrés. Te quedas ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde aquí en Cadena COPE. Como siempre, gracias por escucharnos. Adiós.
levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink, eu fico tão com Deus, me grito com Deus, me levanta comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.